There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
A veces las tormentas son más seguras que el tiempo en calma. Quizás si eres una persona de mar, bien lo sepas. Nunca hay que fiarse de la naturaleza. A veces el peligro está bajo nosotros, invisible, cuando todo está en paz, tranquilo. Hasta el marinero más audaz puede caer en una trampa natural. Precisamente esta noche te voy a hablar de una de ellas, de una de esas trampas que ha hundido varios barcos del sur de nuestro país. Incluso uno de los mismísimos fenicios, aquellos marineros que unieron el Mediterráneo y trajeron a la península sus avances tecnológicos, también cayeron. Como cada viernes, hablamos de barcos hundidos, de pecios. Hoy toca uno fenicio. Saludo ya al responsable del valor del pecio, a Pablo Delgado. Buenas noches, ¿a dónde nos llevas?
Hola Beatriz, hoy viajamos a la Isla Grossa en San Javier, Murcia, que bueno, preparando el pecio de hoy te das cuenta de que España no solo tiene Baleares y Canarias, que hay otras islas bastante más pequeñas, eso sí, muchas de ellas en Murcia, y ahí están, escondiendo grandes tesoros bajo sus aguas que vamos a abrir ya.
Tras la guerra civil, el gobierno de Franco mandó retirar los restos de barcos hundidos del conflicto. En los años 50, unos chatarreros trabajaron en un barco de la guerra hundido en la isla de Grossa.
Tras sacar lo que pudieron, localizaron otros pecios. El más antiguo era fenicio, del siglo VII a.C., a 23 metros de profundidad. En los años 70 del siglo XX, vaya, se realizaron campañas por el litoral de Cartagena. Las dirigía el arqueólogo Julio Mals. De su trabajo nos habla Juan Pinedo, arqueólogo subacuático de la empresa Arqueomar.
Entonces, pues con un grupo de sus colaboradores, que eran buceadores aficionados, pues también fueron a este yacimiento y fueron los primeros que documentaron y extrajeron del agua los primeros 13 colmillos de elefante de este yacimiento. Vieron que algunos de ellos llevaban inscripciones en el alfabeto fenicio.
La pregunta es por qué había tantos barcos ahí, ¿no? ¿Qué peligro tiene esa isla? El problema está o estaba en una roca sumergida a poca profundidad que puede hundir una nave. Ese tipo de roca se llama bajo.
Este bajo recibe el nombre de Bajo de la Laja o Bajo de la Campana para los arqueólogos. Es el responsable de ese hundimiento y de otros barcos posteriores. Carlota Pérez Reverte es arqueóloga subacuática y ha estudiado este pecio también.
Es un bajo, es una laja que está súper bien conocido, está cartografiado, están los GPS de todos los barcos. Y si tú buceas allí, vas a ver marcas de pintura de cascos que se han comido esa laja. Imagínate si hoy, que sabemos tan perfectamente bien dónde está, nos la llevamos por delante, en épocas en las que la cartografía era mucho menos precisa, pues es una locura. Murcia tiene algunas zonas muy seguras, pero luego tiene una costa muy peligrosa.
El bajo siempre está sumergido y sobre todo es peligroso cuando el agua está en calma, porque no se ve. Pero si la mar está agitada, las olas chocan y generan espuma, entonces sí que es muy vistoso. Una señal clara de peligro. Por tanto, los barcos hundidos debieron chocar con el mar en calma.
Además está el clima, que engaña. El Mediterráneo es muy cambiante, enseguida llega una tormenta y no ayuda el tipo de costa que tiene Murcia para resguardarse.
La costa de Valencia es una costa mucho más plana, quitando la zona de sur de Alicante y la zona de Denia, pero la costa de Cartagena, desde Cabo Palos hasta Águilas, prácticamente es una costa alta, ¿no? Y eso hace que haya muchos accidentes también en las islas.
Islas como La Grossa, Escombreras, Torrosa o Palomas. Sí, eran lugares de refugio ante temporales y a la vez son la tumba de muchos barcos hundidos.
La primera aproximación arqueológica al pecio fue en los años 70 y hasta 2007 no se organizaron más campañas para extraer el contenido del barco.
Sirvió de yacimiento escuela también para muchos estudiantes porque hacíamos 3 meses de excavación durante el verano y era un proyecto internacional en el que venían estudiantes y arqueólogos de toda Europa, de Estados Unidos, de Australia.
Esos metales se cargaban como lingotes para luego fundirlos en talleres especializados. Calcula que habría unos 230 30 lingotes de estaño, otros tantos de cobre y plomo.
Quizá lo más llamativo de este yacimiento sean los colmillos de elefante. Ya en los años 70 se extrajeron 55, más lo que se extrajo aquella campaña del 2007 y lo que se habría expoliado, nos dan el mayor yacimiento de colmillos de elefante del Mediterráneo.
El cargamento principal del pecio son las materias primas para su transformación, esto es, colmillos de elefante y sobre todo metal.
Nos dice Juan Pinedo que el estudio del yacimiento fue muy internacional y también el propio contenido del yacimiento, porque nos encontramos materias muy lejanas a la Murcia prerromana.
Y junto a este cargamento, pues el barco también llevaba una serie de materiales suntuosos. Nos aparecieron unas piedras de ámbar, nos aparecieron 6 o 7 piedras de ámbar y una de ellas efectivamente la analizamos y procedía del Báltico.
Del Báltico, ni más ni menos. Tenemos que contribuir a acabar con la idea de que la globalización es algo supermoderno que hemos inventado en el último siglo, como si no tuviese antecedentes. Y es que el contacto entre civilizaciones muy alejadas en el espacio es evidente desde hace miles de años.
A través de los ríos europeos podían llegar a la actual Marsella o cruzar los Pirineos y desembocar en la costa del sur de la península.
El estaño venía de Orense, el cobre de Huelva, el plomo de Almería, los marfiles del norte de África, todo un conglomerado europeo a bordo.
Perdóname, perdóname, uri, uri verso, perdóname, perdóname, uri, uri verso.
Su contenido también contenía semillas de piñones, olivas, almendras, mucha materia orgánica y objetos de lujo como pesas de plomo recubiertos por cobre, cáscara de huevo, de avestruz, por cierto.
Incluso piezas de una cama hechas en bronce, morteros, balanzas para el comercio, cerámicas, jarras. La pregunta es, ¿cómo se conservó todo eso tan bien durante 2.700 años?
Este bajo que tiene, donde se supone que probablemente el barco colisionó, lo que sufrió varias voladuras a lo largo de su historia, se desprendieron grandes rocas que cayeron cubriendo el yacimiento. De cara a la excavación hubo que levantar rocas que eran enormes, pero todo el material que había debajo se quedó muy, muy bien protegido y no fue expoliado.
Otro pecio muy importante en Murcia es el de Mazarrón. Hablamos de él hace meses y es de la misma época que este.
Mientras que del pecio del Bajo de la Campana ha conservado el cargamento, el de Mazarrón tiene el casco intacto.
Pero sin duda son los pecios fenicios, descubiertos hasta el día de hoy, más importantes de todo el Mediterráneo.
Son dos barcas que son más bien para un tráfico cercano de la misma bahía de Mazarrón. En cambio, el Bajo de la Campana tiene una navegación que está muy conectado con la isla de Cerdeña, ¿no? Hay muchos materiales del comercio del Mediterráneo central que están presentes en este pecio.
Hay alguien ahí arriba que lo está pasando en grande, con lo que pasa conmigo, que te pone en mi camino, cuando no estoy preparado, que me envía las señales, pero luego las esconde, se lo está pasando en grande.
Durante muchos años estos yacimientos sufrieron expolio. Hay dos tipos. Está el pirata, moderno o antiguo, que va a robar deliberadamente, y el submarinista deportivo, que no tiene esa intención, pero daña el patrimonio.
Especialmente desde principios de los años 90, cuando se generaliza el submarinismo deportivo, se empiezan a dar problemas muy graves. Por eso arqueólogos subacuáticos y empresas turísticas trabajan juntos proyectos para concienciar, para hacer, digamos, visitas guiadas a buceadores aficionados y profesionales. Y el primer proyecto en España de este tipo se dio precisamente en esta isla grosa de Murcia.
Luego está el expolio por desconocimiento de un buceador que hace una inmersión, encuentra algo que le parece bonito, curioso y se lo lleva como un souvenir, que puede ser una estrella de mar, puede ser un ánfora, porque no entiende el daño que está haciendo al llevarse eso, ¿no? Si tú consigues que vea el daño o el impacto que tiene su acción, y además que no es el impacto de un buceador, sino de todos los que pasan por una zona, y ellos lo ven, como no tienen mala intención, solo desconocimiento, sí que tienden a modificar su comportamiento.
Los buceadores visitan ese pedacito de historia, es una experiencia cultural, no deja de ser turismo, y se forman en el cuidado del patrimonio. Además, cada vez se insiste más en el patrimonio subacuático, en las formaciones de los buceadores.
Una explotación privada del patrimonio no es lo mejor. Por un lado, todo esto lleva una investigación previa, tú tienes que saber lo que hay, en qué condiciones está, qué medidas de protección tienes que tomar, si se puede enseñar o no, porque a veces es demasiado frágil o no son las condiciones. Y esto requiere una serie de permisos que tú tienes que pedir a Cultura. Pero luego, además, lo ideal es que cuando tú abres un yacimiento al público, esto se haga de mano de instituciones o de la administración.
Una buena opción para visibilizar el patrimonio que hay que cuidar.
One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Pues, querido Pablo, si dices que las pequeñas islas de Murcia guardan historias y naufragios como este, me imagino que habrá mucho que contar.
Claro que sí, hay Murcia para rato, hay pecios para rato. Gracias, por supuesto, a las investigaciones de los arqueólogos subacuáticos, tanto a pie de buzo, en el yacimiento bajo el mar, como ante el papel. Volveremos a hablar de estos yacimientos, volveremos a Murcia, que es una promesa que siempre está bien hacer, Beatriz, volver
sí,
a Murcia.
Sin lugar a dudas, claro que sí. Nos encontramos en 7 días. Pablo, buenas noches.
Chao, buenas noches. Da 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 da. For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that will did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willow man makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.